Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Querían tener cerrado el acuerdo de gobierno en Navarra antes del chupinazo y lo han conseguido. Los socialistas de Navarra han presentado esta mañana el compromiso que va a permitir a María Chivite gobernar en la comunidad federal, acuerdo con Geroa Bai, es decir, con el PNV de Navarra, con Podemos e Izquierda Esquerra. Los nacionalistas vascos van a seguir cerca del poder, van a seguir vasquizando la comunidad foral. Un acuerdo que no se podrá materializar sin la abstención de Bildu. Dicho de otro modo, los socialistas en Navarra van a gobernar gracias a la abstención del partido heredero de ETA. Chivite ha dejado claro que esta vez no va a ocurrir lo que sucedió en agosto de 2007 cuando Zapatero impidió que se materializara un pacto similar cerrado por Fernando Puras.
Hoy estaba hablando con la vicepresidenta del gobierno, que sabe qué es lo que estamos haciendo. No hay ningún problema en cuanto al acuerdo de programa de gobierno, ningún problema. Que no estiremos las cosas.
Que no nos van a, en Madrid, a enmendar la cuestión. Y Celá ha confirmado que, bueno, Navarra tiene autonomía, los socialistas navarros tienen autonomía para decidir.
Navarra discurre para su gobierno con plena autonomía, como corresponde a una comunidad autónoma, dentro de la legislación vigente.
Sí, sí,
y
claro,
dentro de la
legislación vigente, pero hay un acuerdo de los socialistas con Geroa Bai, que va a beneficiarse de la abstención de Bildu, con el visto bueno de Sánchez. Este pacto pone en evidencia que los socialistas no tienen problema alguno en decir una cosa y hacer la contraria. Anoche mismo en Telecinco, Sánchez defendía que es necesario que gobierne la fuerza más votada, que ese es el criterio. Pues si eso fuera así, tendría que gobernar Navarra Suma. Este acuerdo, como decía antes, supondrá que avanzará la vasquización de Navarra y que Bildu gana protagonismo, porque se lo dan los socialistas. Esta misma mañana Bildu ha hecho un comunicado en el que ha dicho que sus votos son imprescindibles para formar gobierno y para mantener estabilidad. O sea, Bildu que gana protagonismo y un Sánchez blanqueando a Bildu. Celá ha insistido tras el Consejo de Ministros en que no hay pacto con Bildu. Esto es como cuando Ciudadanos dice que no hay pacto con Vox. Si tú has llegado a un acuerdo con Geroa Bai y Bildu hace posible el gobierno con abstención, no habrán firmado un papel, pero gobiernas porque Bildu lo hace posible. Y cuanto más se aleja el socialismo de Sánchez del constitucionalismo, más inconvenientes, inadecuadas se nos antojan las riñas entre Vox y Ciudadanos para no llegar a pactos. Hoy se han pasado la mañana intentando explicar unos y otros por qué ayer no fraguó el pacto de gobierno en Murcia. Ayer se hizo evidente que fue infantil lo de Villegas, que mientras estuviesen negociando saliera el secretario general de Ciudadanos negando que hubiese una negociación. Si estaban sentados, estaban negociando. Arrimadas esta mañana le ha echado la culpa a Vox por sabotear un gobierno liberal y reformista. Y Vox en las últimas horas ha intentado justificar lo injustificable. O sea, el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Casado estaba hablando con Abascal. Abascal le había dado el visto bueno. Y por lo visto, por lo que sabemos, Espinosa de los Monteros desde Madrid bloqueó el acuerdo. Es decir, un partido como Vox que no, digamos, facilita un gobierno de centro-derecha, un gobierno para que no gobiernen los socialistas, y que además entre sus partido chiquito, que entre sus dirigentes no se ponen de acuerdo. Ya digo, cuanto más se acerca o se aleja el socialismo del constitucionalismo, más patético es esto de que Vox y Ciudadanos impidan acuerdos. Es lo primero, no lo único a estas horas. El ciberestafador detenido junto a 45 personas más preparaba un golpe de 1 millón de euros. Hoy en mediodía hemos podido hablar con una de las víctimas de los detenidos. Nos contaba que no solo le estafaban, sino que además le intentaban extorsionar a posteriori.
Contactaban con la gente haciéndose pasar por banca online, les pedían una serie de claves y con eso accedían a sus cuentas. En ese aspecto, bueno, nuestro grupo tuvo suerte porque quienes recibieron los mensajes pues no les hicieron caso, se dieron cuenta de que volvía a ser otra estafa y a mí ya simplemente me extorsionó, me llamó varias veces y me extorsionó por correo.
La Fiscalía de Delitos de Odio de Mataró investigará el intento de asalto anoche a un centro de menores extranjeros tutelados por la Generalitat en el Masnou, que se saldó con un detenido y varias personas heridas leves. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La Generalitat i l'Ajuntament del Masnou s'han personat en la causa i acusen a pequeños grupos de extrema derecha de organizar la concentración de ayer ante el albergue que acoge a 50 menas en la localidad. La tensión derivó en 6 personas heridas de contusiones leves. El conseller Chakir El Homrani asegura que pedirán la máxima contundencia judicial porque califica el hecho de máxima gravedad.
Es de una gravedad absoluta. Parece ser que hay indicios de que esto estaba más organizado y de que están vinculados personas del ámbito de la extrema derecha.
La concentración de ayer obedecía a la presunta agresión sexual cometida por un menor tutelado a una joven de la localidad en la madrugada del pasado sábado. Los vecinos del Masnou han reconocido inseguridad en las calles y que están denunciando comportamientos y no nacionalidades.
Hemos conocido el razonamiento del Tribunal Constitucional para avalar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Asegura el Tribunal Constitucional que fue necesaria esa aplicación para evitar que se cumpliera el propósito del gobierno de la Generalitat de quebrar el Estado tras proclamar la República. Patricia Rossetti.
Es un poder que la Constitución otorga al Estado sobre las comunidades autónomas que permite su limitación en circunstancias extraordinarias. La aplicación del 155 es una vía de último recurso, señala el TC, que solo cabe utilizar cuando haya una situación de incumplimiento de la Constitución, el Estatuto Autonómico y otras leyes o se atente con gravedad contra el interés general de España. En Cataluña, explica el Tribunal, fue necesario para evitar que se cumpliera el propósito del Gobierno catalán de quebrar el Estado tras la proclamación de la República. Pública. Es un remedio excepcional, subsidiario y temporal.
En deportes esta tarde, Bartomeu dará explicaciones de la situación institucional del Barça. Luis Millán.
El presidente azulgrana ha convocado una rueda de prensa a las 5:30 para analizar la situación interna que se está viviendo en el club tras la dimisión de Jordi Mestre y sus nuevas responsabilidades deportivas. El presidente ha decidido dar explicaciones ante los medios antes de la presentación de De Jong, que se realizará a partir de las 8:45. En el mercado de fichajes, 2 salidas oficiales del Real Madrid, Reguilón al Sevilla y esta de última hora, Odegaard cedido a la Real Sociedad. Además, por otro lado, el Valencia cede al Ato al PSV, el Eibar ha fichado a Robert Correa y el Mallorca a Pablo Chavarria. Además, ayer conocimos el calendario de la temporada, los horarios se conocerán la próxima semana y hoy el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha vuelto a hablar de los partidos de los lunes.
Yo ya he dicho públicamente que no quiero que se juegue los lunes. Pensamos que la Federación es un perjuicio para los clubes, para los futbolistas, para todos, pero especialmente para las aficiones. ¿Quién un lunes a las 9 de la noche tiene apetencia por ir a ver un partido cuando ya ha acabado todo el fin de semana? Los viernes es otra cosa, lo podemos abrir, podemos planteárnoslo.
Y en tenis en Wimbledon, victoria de Bautista sobre Khachanov y pase a octavos más tarde lo intentará Verdasco ante el italiano Fabiano.
Seguimos en la tarde de COPE. La Guardia Civil ha detenido en Madrid al presunto mayor ciberestafador de España. Se trata de un joven de 23 años con un perfil violento y escurridizo. El detenido tenía a sus órdenes a un importante grupo criminal. Además del cabecilla, la Guardia Civil ha detenido también en la operación Lupin a otras 2 personas. Las estafas se cometían vendiendo productos electrónicos en tiendas online que eran fraudulentas y estaban copiadas de otras legales. Y esas páginas después desaparecían. Un año de investigación le ha costado al Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO de la Guardia Civil detener a este estafador. Vamos a saludar en la tarde de COPE a Juan Sotomayor, teniente coronel del Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO de la Guardia Civil. Juan Sotomayor, teniente coronel, muy buenas tardes. Gracias por atendernos.
Esto, buenas tardes y gracias a vosotros.
¿Cómo trabajaba? Claro, esto nos preocupa a todos, porque todos, al fin y al cabo, utilizamos Internet para realizar según qué compras, ¿no? ¿Cómo trabajaba este grupo criminal?
Sí, pues principalmente lo que hacía era copiar páginas web de reputación, pues sobre todo en épocas de mucha necesidad, ¿no? De mucha demanda.
Ajá.
Por ejemplo, por el frío, por el calor. Encontraba aires acondicionados, una página web de venta de aires acondicionados.
Sí.
La copiaba, la ponía en internet y durante 4 o 5 días, con técnicas muy muy fuertes de posicionamiento web, de publicidad, publicitaba su página fraudulenta con precios pues muy muy atractivos. Claro, y a partir de ahí él siempre buscaba que en algún momento la transacción o tuviera algún problema o si no se ponía en contacto con las víctimas diciéndole, usted acaba de comprar un aire acondicionado, una videoconsola, lo que fuera, a través de la página web, mire, nos ponemos en contacto con usted, mire, tal, que es que había un problema, mire, si usted me hace una transferencia, le solicitaba más datos, le comprobaba los datos y le decía, si usted quiere, no le importa, me hace una transferencia, le damos un regalo, además de lo que ha comprado, le podemos ofrecer un regalo y además si se instala tal aplicación podrá ver usted el seguimiento del paquete.
Ya, entonces vamos a ver, la página web fraudulenta no era la que cobraba, ¿no? O sea, exigían luego una transferencia. Ya.
Al instalarse esa aplicación para trasladar el paquete, en realidad lo que él estaba consiguiendo era tener acceso, no solamente ya ha comprobado y ha cotejado que tiene todos nuestros datos de cuenta corriente de nuestro banco, de nuestro DNI, sino que tiene acceso a los mensajes SMS que tiene nuestro terminal móvil. De esa forma nos controlaba ya y a partir de ahí ya podía cambiar las claves de nuestra banca online y a partir de ahí nos las vaciaba en directo.
O sea, vamos a ver, el fraude entonces no solo era el dinero que se le ingresaba por la supuesta venta, sino que además utilizaban eso como puerta para entrar en la banca electrónica.
Eso es. Utiliza una técnica que a día de hoy denominamos, es como un phishing, pero mediante voz. Primero nos engañan con una página web y luego nos manipulan con la voz, que se llama, lo venimos a denominar phishing, de voz y phishing.
Ya.
Que él lo que va buscando es la manipulación para tomar el control de nuestra cuenta corriente y vaciarla.
Pero qué barbaridad. ¿Y cuánto llegaron a estafar? ¿Hay cantidades, estimaciones de cantidades?
Pues tenemos hay una entrevista que además graba una periodista y se pone en contacto con nosotros, que en esa entrevista él, la entrevista la hace por el ego tan grande que tiene, ¿no?
O sea, y que roba y explica cómo roba.
Sí, totalmente. Ya.
Hace falta
y además,
valor.
En esa entrevista él reconoce que algunos meses llega a tener ingresos de 300.000 euros. Eso se ve reflejado en los vídeos que le hemos intervenido, en el dinero que ha movido y además en los sueldos que paga aparte de su organización. Él reconoce que paga a sus colaboradores 6.000-7.000 euros y a uno, por ejemplo, en particular, que le lleva la parte de la seguridad, cerca de 25.000 euros mensuales.
Así madre mía.
Hacer una idea del dinero que gana. Además, él lo reconoce, que gana muchísimo dinero.
Ya, y lo cuenta, sí. Hay una duda que tengo, es decir, ¿a esas páginas ficticias se accedía a través de buscadores normales? Es decir, yo introducía, estaba en casa, tenía mucho calor, introducía en Google aires acondicionados baratos, por poner, y los buscadores tradicionales me llevaban a esa página falsa.
Algo parecido. Por ejemplo, calorbarato.es, que fue una de las grandes páginas que él utilizó, donde vendía combustible. ¿Dónde lo ibas a encontrar? En aquellos portales donde se publicitaba. Ejemplo, Wallapop.
¿Vale?
Wallapop aquí ha colaborado muchísimo, porque además Wallapop recomienda y recuerda a todos los clientes que no es una plataforma donde haya tiendas de fuera de la plataforma que puedan vender o que puedan ofrecer sus servicios. Wallapop es una plataforma que ofrece otro tipo de servicios y esta gente se aprovecha de este tema. ¿Qué es lo que hacía él? Él se publicitaba en plataformas tipo Wallapop y páginas web con unas campañas de publicidad, de técnicas de posicionamiento web, que es como se llaman técnicamente, muy agresivas, para que aparecieran en todos esos portales pues de segunda mano, de anuncios, Wallapop, de todas estas tiendas, o tiendas, mejor dicho, o plataformas de anuncios, él se publicitaba.
Vamos a ver, entonces...
Hasta el punto que él compraba perfiles en estas plataformas, perfiles que tenían ya una reputación importante, se ponía en contacto con los propietarios, les compraba los perfiles y de esta forma podía publicitar sus páginas web partiendo de la reputación del usuario legítimo.
Ya, y esas plataformas no pueden comprobar si el perfil es cierto, si estamos ante un estafador, no pueden...
Fíjense si es importante la labor que ellos hicieron, que tuvimos que hacer un equipo de alto rendimiento, como yo digo, con estas plataformas, con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y las operadoras de telecomunicaciones, y fuimos capaces de que todos estos portales nos notificaban cuando detectaban que se levantaba alguno de los portales fraudulentos y éramos capaces de casi en una hora, poquito más, tener los teléfonos intervenidos que iban a hacer el fraude.
O sea, que los tenían perfectamente identificados. En una hora se podía...
Claro.
Pero para eso hay que tener un dispositivo formidable, ¿no?
Claro, tuvimos que poner a todo el mundo. Los portales de Internet y las operadoras han participado y han colaborado de una forma encomiable. Problema, que esta persona cambiaba de domicilio cada 4 días. Vivía en apartamentos de alquiler de 4 días entre Madrid, Las Rozas y Majadahonda. Se iba moviendo.
O sea, que absolutamente escurridizo, entonces.
Totalmente, totalmente. Ya. Hasta el punto que él llegaba a decir que él pensaba que estaba vigilado por los cuerpos policiales 24 horas al día. Entonces, él cuando salía de casa, siempre cogía los taxis en la calle para poder moverse y encadenaba hasta 18 taxis.
¿18 taxis para que el seguimiento no fuera efectivo?
Para moverse 3 kilómetros.
Ya, pero ustedes ya con la tecnología lo tenían con el móvil localizado, ¿no?
Ha sido necesaria toda la potencia de la UCO y muchísimo esfuerzo de muchas horas hasta poder detenerlo, ¿eh?
Ya.
Verdaderamente ha sido una labor encomiable por parte del personal.
O sea, que el tipo se las sabía todas.
Sí, totalmente.
Para aprender para el futuro, nosotros vamos a ver, porque yo no sé si esas... web que utilizaba como cebo eran fácilmente identificables. O sea, uno, si las ve, ¿se da cuenta de que falla algo, de que no es normal?
Pues lo primero, ninguna tienda se va a poner en contacto con nosotros y nos va a pedir que nos instalemos una aplicación. O nos va a pedir los datos nuestros de cuentas exactamente y no... Ningún banco ni ninguna tienda nos va a pedir nuestros datos reservados de carácter personal. No nos van a pedir datos tan concretos de nuestra intimidad como este señor pedía para poder suplantar y resetear las cuentas.
Ya. Entonces, mi teniente coronel, denos usted 2 o 3 recomendaciones. Es decir, no dar datos personales a nadie que nos lo reclame. No instalar aplicaciones. ¿Qué más?
Exactamente. Yo cuando voy a una tienda y compro, ya sea física o en Internet, meto mis datos, hago la compra, no se van a poner a poner en contacto conmigo para que todavía les dé más datos, cambie el sistema de pago. Es que eso es más o menos el sentido común, nos dice, oye, ¿por qué si yo he comprado esto, ya he utilizado mi tarjeta de crédito, no aparece registrada la compra? Pues cuando nosotros no nos sentamos cómodos, tenemos que desconfiar, porque ningún banco, como siempre te lo recuerdan, ningún banco ni ninguna tienda se va a poner en contacto contigo para obtener muchos más datos de los que ya le has dado en una compra normal.
Claro. No, aquí lo que nos hace falta es ir adquiriendo una cultura de, digamos... la estima por los propios datos. O sea, hay que saber que contraseñas, datos que son muy importantes, porque, claro, es que lo que nos cuenta usted de que se metían en la cuenta corriente, claro, te vacían y te dejan sin un euro. Esto tendremos que ir aprendiendo a ser muy cuidadosos y muy reservados con la privacidad, ¿no?
Y sobre todo, denunciar.
Ya.
Eso es importante.
Cuando hay algo raro, ¿no?
Ahí pasa todo. Cuando uno se vea y vea que ha podido ver algo o que le han cogido sus datos o ve un movimiento en la cuenta corriente o creen que le han engañado, por ejemplo, con los cupones esos de descuento en los supermercados, todo eso es un engaño, porque luego todos esos datos míos se utilizan luego para estafarme o ser víctima de alguno de los muchos tipos de delitos que podemos encontrar en Internet.
Bueno, pues nos quedamos sobre aviso. Sabemos que ahora los cacos están en el ciberespacio y que igual que bajamos las persianas cuando no queremos que entren en casa, hay que bajar las persianas de nuestros dispositivos para que no entren en ellos. Juan Sotomayor, teniente coronel, jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil. Enhorabuena por el éxito de la operación, que ha tenido que ser complicada si este personaje utilizaba hasta 18 taxis para huir. Enhorabuena.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también por interesarse por el tema.
Este viernes, en la que posiblemente sea la calle más internacional de Madrid, la Gran Vía, Huawei ha abierto las puertas de su mayor tienda en el mundo fuera de China. A nadie se le escapa, tampoco el momento de su inauguración, tras la polémica en torno a la marca en las últimas semanas, con un veto de Donald Trump ya levantado. Mariana Cherubini es la directora de comercialización de la unidad de consumo de Huawei España. Buenas tardes, Mariana.
Buenas tardes.
¿Lo he dicho bien? ¿Cherubini o
sí,
Cherubini?
Sí, Cherubini.
Bien. ¿Qué ofrece la nueva tienda de Huawei a los visitantes? ¿Por qué es algo más que una tienda?
Bueno, sobre todo ofrece una experiencia con la marca. Queremos que al final el consumidor conozca a fondo lo que es Huawei, no solo por la parte de los terminales de los smartphones, sino por todo el ecosistema y toda la tecnología que hay alrededor. Huawei lleva muchos años invirtiendo en innovación. Uno de los esfuerzos mayores que hace es efectivamente toda la parte de I+D y quizás sea aspecto todavía no está tan conocido por parte de los consumidores. Entonces, la tienda está pensada para ofrecer, por un lado, acercarse más a la marca de una forma interactiva, todos los productos que tenemos, como digo, no solo smartphones, sino todo el ecosistema, y además muchos espacios para cursos, masterclass, talleres, para realmente profundizar para todos los apasionados de telefonía y de tecnología, y acercarse más a quién es Huawei.
La tienda tiene la esencia de Madrid, ¿de qué manera?
Bueno, cuando empezamos a pensar en este proyecto y lo que queríamos realmente conseguir, primero, como bien has dicho, teníamos claro que teníamos que estar en el corazón de la ciudad y el sitio era la Gran Vía y la tienda, cuando la vimos el local, nos enamoró, el escaparate que tiene, es realmente una ventana privilegiada sobre Callao y sobre toda se ve hasta la Puerta del Sol y la esencia de Madrid, porque cuando pensamos en la estrategia también nuestra de retail es intentar localizar cuanto más posible, estar más cerca de la gente. Y hay una frase que no sé si todo el mundo conocerá, que dice: sobre agua construida fui y mis muros de fuego son, que es una frase muy de Madrid y habla mucho de la ciudad. Y entonces, en el escaparate, los consumidores, la gente encontrará una cascada que cruza todo el cristal y se ve desde fuera y es bastante impresionante, y ese es el agua de la ciudad. Y en el centro de la tienda hay un corazón que es el que conecta la planta baja con la primera planta, y ese es un poco el fuego, ese corazón que tienen los madrileños.
¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de lanzar la tienda de Huawei?
Bueno, principalmente, eso es un proyecto que, como la gente puede imaginar, conlleva gestionar muchos aspectos prácticos, legales, contratos, permisos y muchas cosas. Pero probablemente el reto mayor era conseguir hacer fácil la tecnología para la gente. Hay muchísima tecnología detrás de todos nuestros productos, de nuestros smartphones, pero el mayor reto era hablar un lenguaje fácil para la gente, que le divirtiera, que acercara realmente toda esa innovación a su vida diaria y explicarle cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, realmente aporta un valor en tu día a día.
¿Ha habido retraso en el lanzamiento de la tienda?
Bueno, en realidad nosotros siempre estuvimos hablando de que íbamos a lanzar antes de verano. No ha habido retraso como tal, sino lo que puede ser natural por parte de una obra tan grande.
Lei si chiama Cherubini perché è italiana?
Sono italiana.
Sembrava.
Un pochino, no?
Grazie mille. Grazie Mariana per aver stato con noi.
Encantata, muchas gracias.
Corbián, ¿qué dicen los oyentes? ¿Guardan las dos horas de prudencia antes de bañarse o no?
¿Cómo llamabas antes tú? Modo Rajoy, ¿no has dicho?
Sí, modo Rajoy, que es un poquito de agua en los tobillos, un poquito de agua en el cuello, esperar antes de lanzarse el agua. Modo Rajoy, bueno, es un modo, no solo Rajoy, pero lo hemos visto en las imágenes del expresidente disfrutando de esas aguas turquesas de Ibiza. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues que no soy yo el único que se mete en el agua modo Rajoy.
Mira, yo lo sigo haciendo. Mi madre de pequeñito me lo inculcó por el corte de digestión y toda la pesca. Y yo lo sigo haciendo por diferentes motivos, pero lo sigo haciendo. La verdad que guardo una horita y media para descansar la comida, porque uno está morriñado y no le apetece. Y lo de la nuquita, el pechito, agua en el pechito, claro, la nuquita, claro. Eso lo hago para que el bofetón de agua fría sea tan importante.
Nuquita, pechito, claro, todo en diminutivo.
Sí.
Porque
sí.
La nuca es pequeña.
Es que queda mejor, ¿no?
Queda mejor.
Es que este
aquí,
tipio...
aquí tenemos que hacer aquí otro día un debate sobre cuándo hay que usar el diminutivo. Sigamos, ¿no? Sin digresiones.
Que decía que este ticio nos escribía desde Huelva. Sí. Entonces,
Huelva.
Desde Huelva. Sí. Y que el Atlántico, pues hay veces que está.
Claro, el Atlántico está fresquito.
Claro, hombre.
Claro. El Cantábrico también, ¿no?
Bueno, no te acostumbras.
Si eres del norte.
20 grados.
20 grados, sí.
Ángel, que si hago la digestión antes de bañarme en la playa, pues depende. Si me como un buen cocido en casa de mis padres, intento respetar el tiempo, darme un paseo, entrar poco a poco. Pero si me llevo un bocadillo a la playa o una ensalada, pues no me tomo tantos cuidados. Cada uno siente cómo va su digestión dependiendo de lo que coma.
Ya te digo, si te tomas una hojita de lechuga, pues te queda muy liviano. Oye, especialistas, tenemos médicos, socorristas, tenemos voces autorizadas.
Mira, pues, ¿no? Casi que me has leído el pensamiento. Vamos a escuchar a los profesionales que saben de esto. Samuel, socorrista en Cádiz, nos lo explica en el 607-150602.
Sobre el tema de los cortes de digestión, lo que puedo decir es que es un mito, ya que no se debe a la comida, se debe a los cambios bruscos de temperatura. Si tú estás solo durante 2 horas y te metes al agua directamente, la temperatura cambia bruscamente, por tanto te puede dar un corte de digestión aún sin haber comido. Está claro que la comida, una comida copiosa, aumentaría nuestro calor corporal y eso aumentaría las opciones de que nos dé un corte de digestión. Pero se debe al metabolismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí que lo puede favorecer, pero sin haber comido te puede dar un corte de digestión.
Ah, mira, interesante. O sea, en realidad es no porque hayas comido, sino porque la digestión aumenta algo la temperatura corporal y el choque térmico.
Claro.
Por eso está lo de la nuquita y que era
el pechito.
La nuquita y el pechito.
Pues ahí está la primera clave de la tarde, la temperatura.
La temperatura.
Que nos la da Samuel, sí. Que es socorrista en Cádiz, así que algo sabrá.
Sí. Seguimos esperando las opiniones de los expertos y las experiencias de quien sigue guardando o no guardando. ¿Tienes alguna cosa más por ahí o no?
Bueno, hay un ticio que no nos ha dicho su nombre, pero cuenta que...
Por eso se llama ticio.
Claro.
O callo.
También. Ticio.
O tubercio.
Bueno, ticio.
Ticio,
vamos
venga.
A dejarlo en ticio.
Ticio.
A mí me dejaba mi madre bañarme porque decía que lo que cortaba la digestión era un cambio de temperatura brusco, pero si ibas poco a poco no pasaba nada.
Claro.
Y supongo que también me dejaba para que yo la dejara ella en paz.
Ya. Sí. Ahí sí que está acertando.
Porque 2 horas ahí dándole a matraca a tu madre,
tiene que
ser duras.
Ahí sí que está acertando el ticio. La madre ya no podía más. Niño, báñate cuando quieras. Niño, métete en el agua y me deja en paz, que no hay un aguante debajo, la sombrilla, la siesta que me estás dando. Eso es lo que pasaba.
Bueno, Pepe dice que sí, que guarda las 2 horas y se moja antes los tobillos, las muñecas y, muy importante, la nuca.
Es la nuquita.
Pero mira, va un poco más allá y dice, por donde pasan las arterias...
Bueno...
Hay que mojarse antes.
Ya, claro, entonces hay que saber anatomía para mojarse.
Bueno, o sea, hombre, sí. Lo básico, ¿no?
¿Tú sabes por dónde pasa la arteria?
No, pero Pepe sí.
¿No?
Claro.
¿Y tú te bañas? Bueno, yo sé por dónde pasan un par de ellas, pero nada más. Yo, ¿por la nuca pasa una arteria?
Pues supongo.
No, en este programa de la tarde vamos a aprender hasta...
Sí.
Vamos a resolver en la tarde de COPE todas las lagunas educativas y formativas que tenemos, que son muchas, con la ayuda de los oyentes. Es que nuestra educación fue incompleta, claro. Bueno, estamos esperando sus mensajes aquí en la tarde de COPE. ¿Te bañas inmediatamente después de comerte un cocido? ¿O espera a que pasen las 2 horas que antes se guardaban? WhatsApp del programa, 607-150602. Vamos a hablar enseguida de lo que supone el acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra, Xero Abay, sobre lo que pasó ayer en Murcia y sobre lo que ha dicho Sánchez en las últimas horas con Miriam Fernández.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8 y media de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8 y media de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Miriam Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Nos va a ayudar a comprender qué está pasando en la actualidad política española. ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece que nos vayamos a Pamplona?
Vámonos para allá.
Bueno, han anunciado esta mañana los socialistas navarros, Xero Abay. También ha anunciado Esquerra y Podemos que tienen un preacuerdo de gobierno y ha dicho María Chivite, así lo he entendido yo, que no va a pasar lo de 2007, que Madrid respalda el acuerdo.
Hoy estaba hablando con la vicepresidenta del gobierno, que sabe qué es lo que estamos haciendo. No hay ningún problema en cuanto al acuerdo de programa de gobierno, ningún problema, que no estiremos las cosas.
¿Esto significa que no va a suceder lo que ocurrió en 2007 cuando Zapatero, José Blanco pararon aquel acuerdo? Porque Puras tenía un acuerdo firmado como este. Pero desde Madrid lo pararon. ¿Este lo van a parar?
Bueno, Isabel Celá ha dicho hace nada, hace una horita y pico, que actúan con plena autonomía en Navarra, que están de acuerdo, que no hay pactos con Bildu. Y bueno, fuentes socialistas aseguran que están de acuerdo con esto que ha sucedido en Navarra, este preacuerdo que se llevará a término. Bueno, tienen que celebrar los Sanfermines, a partir de ahí se pueden poner de acuerdo en la conformación de ese gobierno, parece que va más allá de la investidura, además, y son 23, hace falta la abstención de Bildu.
Ya, ¿y esto qué significa, Miriam? ¿Qué significa políticamente?
Según el PP, Ciudadanos y UPN, significa una traición a los constitucionalistas. Es más, me he traído aquí la declaración que alcanzaron el martes pasado en el Congreso.
Sí.
Y te leo simplemente el último párrafo. Los firmantes nos comprometemos a no alcanzar en el futuro ningún tipo de acuerdo con una formación política, el PSOE, que es capaz de pactar y negociar el gobierno con proetarras.
Ya.
Es decir, para la coalición Navarra Suma esto es un punto de inflexión brutal. No quieren saber nada del PSOE en Navarra y, por supuesto, tampoco a nivel nacional para el gobierno.
Y para Miriam Fernández, ¿qué significa este acuerdo? Porque me has contado lo que significa para el PP. Pero ¿qué consecuencias? Sí, tiene consecuencias este acuerdo.
Sí, tiene consecuencias. Los dos diputados de UPN no van a tener nada que ver en la investidura, pero también satisface este acuerdo al PNV. Eso es muy importante. El PNV decía que sería un escollo insalvable que no se formase este tipo de gobierno en Navarra. Tenemos contento al PNV.
Sí.
El gobierno dice que no pacta con Bildu el PSOE.
Sí.
Lo justifica así. Pero bueno, al fin y al cabo, esa abstención hace que, en cierta forma, estés en manos de Bildu. Ayer escuchábamos a Pedro Sánchez en una entrevista.
Sí.
Que yo me quedé con una frase que me gustó mucho, que decía, al fin y al cabo, Ciudadanos está teniendo un contrato con el Partido Popular, pero también un subcontrato con Vox. Me gustaría preguntarle, ¿esto es un subcontrato con Bildu y el PSN o no?
Dices que este acuerdo garantiza los 6 votos del PNV para la investidura de Sánchez.
Parece que sí.
Bueno, ahora nos metemos con la investidura de Sánchez, pero a ver, que estoy ansioso, llevo horas esperándote para que me cuentes por qué ayer, como dicen, estaba directamente casado, negociando con Abascal, lo tenían prácticamente cerrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahí tenemos la versión de que Espinosa Los Monteros, no sabemos quién manda en Vox ya, si Espinosa Los Monteros o si manda Abascal, rompió el acuerdo. Otros dicen que es que en el comité de dirección de Vox hicieron una especie de consulta y que por WhatsApp se votó que no. ¿Tú tienes una hipótesis de lo que pasó ayer?
Pablo Casado y Santiago Abascal se reunieron según fuentes de Vox, así nos lo han confirmado. No del PP, que ni confirman ni desmienten. Por otro lado, Iván Espinosa de los Monteros, que esto me parece más significativo, se reunió con Villegas.
Ajá.
Según las fuentes que hemos consultado, ahí Ciudadanos reiteró que no iba a firmar un documento de un gobierno a tres. Esto, en realidad, yo creo que es más sencillo de lo que lo pintan. Vox es muy rectilíneo en sus explicaciones. Es muy claro, te puede gustar, no te puede gustar, te encanta o te horroriza, pero son muy claros. Quieren una firma.
Yeah.
Una firma a tres. ¿Por qué? Están haciendo valer su cuota. Ya no quieren cargos. No quieren cargos. Han renunciado a eso. Dicen, mira, menos lío que nos metemos.
Yeah.
No quieren cargos, quieren una firma a tres. Entonces, está todo el mundo diciendo que la pelota está en el tejado de Vox, pero está más en el tejado de Ciudadanos.
O sea, que por lo que me estás diciendo, se produjo la ruptura porque no solo quería Vox la reunión a tres, que estaba produciéndose.
Eso es, ahí ya te reconocen como interlocutor. Un paso, ¿eh? Ya, un paso que no había producido
estaba
hasta entonces.
Que la ruptura se produjo porque, no sé si Espinosa Los Monteros le pidió la firma a Villegas y Villegas no se la quiso dar, ¿y fue eso lo que produjo la ruptura?
A mí me dicen que en Murcia había un clima muy positivo, que había un entendimiento,
¿entonces?
Que estaba yendo bien, sentó fatal, pero fatal en la dirección de Vox, que la cúpula de Ciudadanos minimizase hasta la nada esa reunión. Oye, se estarán tomando un café cuando dijeron, léanme los labios, Ciudadanos no negocia con Vox.
Pues, Girauta bueno, dijo eso.
Eso es, pues la conclusión de esas declaraciones es, léanme los labios, no habrá vicepresidentes de Ciudadanos. Se sienten ninguneados en Vox y están poniendo, están dando un golpe encima de la mesa y están diciendo un hasta aquí. Ciudadanos,
¿hasta dónde?
Ciudadanos tiene que entender que Vox está en la ecuación. Cuanto antes lo entienda, yo ya hablaba con gente en el PP el día después de las elecciones y decía, cuanto antes entienda Ciudadanos que Vox está en la ecuación, mejor para todos. Hay que sumar a los tres para que haya un igual a gobierno. En el PP, en estos momentos, a mí sí me dicen que confían en que salga Madrid y Murcia. Es verdad que ayer vimos a Teodoro García Egea después
sí,
de...
Sí, a ultraderecha.
Ultraderechita cobarde. Había una tensión, estaba con el calor de ese momento y se despachó con una dureza terrible. Pero al minuto siguiente en Twitter ponía, mañana seguiremos hablando con Vox, van a seguir hablando. Pero insisten fuentes de Vox, tanto diferentes cargos, y también lo dicen en público, la firma es imprescindible.
Si no hay firma, no hay acuerdo.
Ciudadanos tiene que decidir si permite esa firma, si se va con el PSOE porque es imposible esto, o si va a elecciones. Unas elecciones, yo creo que a Vox y a Ciudadanos les sientan fatal. La gente a lo mejor piensa, oye, voy a votar a lo útil. Aquí, con las posiciones tan encontradas y ya llegando a la descalificación, al insulto, el que se coloca en la sensatez es el Partido Popular. Ya no porque quiera, sino porque los otros están subidos al monte.
Ya. Oye, te pongo encima los hechos de las últimas horas, tú añade alguno más y después nos dices en qué momento estamos. Ayer Pedro Sánchez, entrevistado en Telecinco, dijo que él ofrecía independientes, que es una cosa que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero que no teníamos, digamos...
En la voz del presidente.
En la voz del presidente o del candidato a la investidura, lo dijo. Los de Podemos ya han dicho que nada de eso. Dos datos más después de del Consejo de Ministros. CELA, bueno, ya ha dicho que contar con la abstención de Esquerra no significa contar con los independentistas, y ha dicho que, hombre, tampoco es que lleven tanto tiempo, que 3 meses no es para tanto.
3 meses para la configuración de un gobierno, de una investidura, observarán que no es ningún tiempo escandaloso, alarmante o exagerado.
Bueno, le parecerá 3 meses poco tiempo, yo no sé cuánto tiempo quiere para la investidura. ¿En qué momento estamos?
A mí lo que más me sorprende en todo este, no sé cómo llamarlo, a lo mejor ya es que ya es un poco teatro, ¿no? Hay mucha pose, hay mucha pose, partimos de ahí. Que digan desde Moncloa que la verdadera negociación empieza ahora. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta este momento? Ha habido 4 reuniones con Pablo Iglesias, 3 reuniones con Pablo Casado, 2 con Albert Rivera, que ya se niega a ir a más reuniones, que también coloca a Pablo Casado en
la
una situación de moderado, de líder de la oposición, de responsable, eso también lo quiero recalcar. ¿Qué han hecho hasta ahora? Pues tantear, ganar tiempo. Y ahora empieza la verdadera negociación y empieza, bajo mi punto de vista, con algo que es un problema, que hay un halo de desconfianza terrible entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y sus equipos. Pablo Iglesias quiere entrar en el gobierno sí o sí porque no se fía de que se lleven a cabo sus medidas, sus propuestas sociales, progresistas, si no está él ahí controlándolo. Y por otro lado, Pedro Sánchez, su entorno, no se fían de un gobierno que tendría, ¿cuántas voces tendría si entra Podemos? Recalcaba ayer Pedro Sánchez en esa entrevista, no podemos tener 2 gobiernos en uno. Ahora toca, después del verano, los resultados de una sentencia. Hay una crisis en una parte de España, que es Cataluña, y hace falta un gobierno con una sola voz y Podemos y el PSOE tienen discrepancias significativas sobre cómo resolver la crisis catalana. Pues eso es un problema. Están jugando al póker. Fíjate que yo no sé mucho de póker, pero bueno, entiendo que aquí si alguien tiene un as debajo de la manga es Pedro Sánchez.
Ya, si que son las elecciones, sí, las siguientes elecciones.
Si tensan la cuerda hasta el punto de que se rompa, ¿se podría coser esa cuerda en septiembre? Según la versión de ahora, a día de hoy, de Moncloa, de Ferraz, no. O sea, vamos a una y es un elemento de presión. Pero en unas elecciones, si vamos a unas elecciones, el PSOE es el que más tiene que ganar y Podemos es que le vendría fatal y ya no tendría ningún tipo de capacidad de presión.
¿Y tú crees que esa es el arma de presión que está utilizando Sánchez?
Claro, sí. Todo a una. Ya. Vamos ahora o nunca.
Pero vamos a ver, cuando van a dar las 5:45, la cosa no está hecha, la negociación prácticamente no ha empezado. Sánchez tiene, en principio, los votos del PNV después de lo de Navarra, ¿no? Tiene la abstención de Esquerra.
Solamente tiene al diputado cántabro ahora mismo, ya, así atado, de verdad.
Ya. O sea, lo demás es está todavía en el aire.
Lo demás está en el aire y se fraguará, se consolidará en el momento que llegue al pacto con Podemos. Si hay un pacto con Podemos, yo creo que habrá gobierno. Si ese pacto no se produce, desde luego no. No pueden el resto de partidos comprometerse, retratarse en una investidura si no tiene al principal socio. Ya.
Lo que pasa es que, vamos a ver, para Podemos es esencial entrar en ese gobierno porque, bueno, es su supervivencia en gran medida.
Eso es una estrategia de supervivencia.
Y la supervivencia personal de Pablo Iglesias depende de eso. Y a Pedro Sánchez le puede dar igual o le puede importar poco que haya unas elecciones, con lo cual él tiene más capacidad de presión, ¿o no?
Sí, tiene más capacidad de presión Pedro Sánchez. Quien está en el gobierno está en una situación de superioridad a priori, pero también en unas elecciones ahora tienes el gobierno, puedes tener una presidencia, puedes perderla. También el PP subiría mucho. En el PP están convencidos de que unas elecciones les irían muy bien y que se comerían a buena parte del electorado de Vox. Bueno, algunos dicen que casi a todo el electorado, eso habrá que verlo. Y también a Ciudadanos. Muchos votantes de Ciudadanos no entienden nada. Ven con asombro lo que está haciendo su partido y podrían votar tanto al PP como al PSOE. Volvemos un poco a esa estrategia de voto útil, un hastío increíble, una desafección ciudadana.
Una desmovilización probablemente. O sea, hay que decir que Sánchez hasta ahora ha tenido mucha suerte, pero las elecciones las carga el diablo.
Eso es. Ahí, a no ser que tengas, hay unos analistas en Moncloa que estén haciendo el análisis de riesgo de su vida. Yo al menos imagino ahí tomando notas con un Excel, pero
haciendo modelos.
Vamos
de simulación.
Vamos a esperar a que empiece la verdadera negociación. Que parece mentira que tengamos que decir esto, pero vamos a empezar esa verdadera negociación, que se formen comisiones negociadoras, gente encargada. Y
a ver si hablan de medidas, porque aquí solo se habla
de
sillones. ¿Sí? Mira, Fernández, gracias por el análisis que nos por fin orienta en medio de este batiburrillo en el que estamos.
Gracias a ti, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Más de 500 profesores de matemáticas y personas implicadas con la enseñanza participan en Coruña en un congreso para mejorar el aprendizaje de la asignatura. Saludamos en la tarde de COPE a Andrés Cabana, profesor de matemáticas del Instituto Salvaterra de Miño, Coruña, y miembro del comité que organiza las jornadas. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿sí?
No, digo, Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra.
Salvaterra de Miño no, es provincia de Pontevedra. Sí. Oye, vamos a ver, ¿vais a resolver por fin el problema de que las matemáticas no sean para algunos alumnos algo prácticamente indescifrable y árido?
Bueno, eso es lo que tratamos de trabajar en estos congresos, que bueno, entonces se presentan muchas experiencias que lo que buscan es precisamente pues un enfoque diferente de las matemáticas, unas formas de trabajar diferente con las matemáticas, utilizar diferentes recursos, diferentes mecanismos, y lo que procuramos es encontrar cosas que motiven a nuestros alumnos a no odiar tanto las matemáticas, a que no sean tan tediosas y a que vengan contentos a las aulas de matemáticas. En eso trabajamos.
Sandra Sambade, profesora de matemáticas en el Instituto de Pastoriza de Lugo, también está con nosotros. Buenas tardes, Sandra.
Hola, bueno, buenas tardes, pero es en A Coruña.
Madre mía, aquí no tenemos ni un sitio bien puesto. ¡Qué barbaridad! Pues ya nos perdonaréis los dos.
Hay una Pastoriza en Lugo, pero el mío es de Pastoriza, simplemente. Si el artículo dice en Coruña.
Pues ya está, aclarado. No teníamos ni un solo sitio bien, figúrate. Oye, Sandra, vamos a ver, aparte de problemas con la geografía, tenemos problemas con las matemáticas. Vamos a ver, ¿qué es lo que hemos hecho, si es que se ha hecho algo mal hasta ahora, porque para muchos las matemáticas han seguido siendo algo infranqueable, una barrera, bueno, que las sacabas como podías, pero no las disfrutabas. ¿Qué hemos hecho mal?
Bueno, ¿qué hemos hecho mal? Supongo que desde el profesorado, desde el currículum también de las matemáticas, ¿no? El currículum que ha habido y que probablemente todavía una gran parte del que hay ahora tenga ese defecto es que está alejado de la vida real y de las aplicaciones reales de las matemáticas. Entonces, para nosotros como profesores dar también ciertas partes de la matemática más abstractas resulta complicado. Es un problema que de todos modos llevamos haciendo mal y otros intentamos por lo menos hacerlo bueno, bien desde hace años también.
Pues contadnos cuáles son las soluciones para que las matemáticas no aparezcan tan desgajadas de la experiencia concreta de los alumnos. Andrés, soluciones.
Bueno, a ver, yo tengo una premisa que procuro llevar todos los días a mi aula y creo que todos los que estamos aquí, los 505, 506 personas que estamos aquí en este congreso, tratamos de hacer, que es que ninguna práctica educativa debe de convertirse en rutina, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, pero no solamente de las matemáticas, sino de toda la educación, ¿no? ¿Qué niños nos aburren a veces en clase de historia o en clase de lengua, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que tratamos de buscar en este congreso, pues es eso, lo que te decía antes, un poco rutinas diferentes de trabajo, o sea, no buscar siempre hacer la misma cosa, buscar trabajo con aprendizaje manipulativo. Ayer teníamos aquí, por ejemplo, un taller con palos de madera que construían cúpulas geodésicas, con lo cual es una forma diferente de aprender o de enseñar la geometría, es una forma de aprender haciendo las cosas. Trabajamos también con diferentes programas de ordenador de geometría dinámica para visualizar las cosas en el plano y en 3D, o sea, tratamos de buscar muchas cosas diferentes. Buscamos aprendizaje cooperativo, que es una cosa que al final los niños, cuando sean mayores, tendrán que hacer en sus empresas de trabajo, o sea, trabajar con más gente y entonces evitar un poco el trabajo individual, compaginándolo, eso sí. Entonces, bueno, métodos alternativos que lo que hagan es pues buscar que los niños tengan esa motivación y ese afán de aprender y, sobre todo, plantearles preguntas. Esta es la primera charla, era qué preguntas les planteamos a los niños pues para que se sientan motivados, ¿no? Fue la primera conferencia que se dio en este congreso. Entonces, por ahí creo que van los tiros.
Sandra, yo tengo una cuestión personal, a ver si me la puedes resolver. Vamos a ver, yo en matemáticas me quedé muy, muy atrás. Soy un prototipo de estudiante de letras, pero yo llegaba a hacer pues algunas integrales, pues las hacía, un problema lógico, pero las resolvía. Pero yo en mi vida he sabido qué es una integral y para qué sirve.
¿Y para qué sirve?
¿Me lo puedes explicar en 30 segundos? Porque yo las hacía, y me salían bien. Yo creo recordar que la última nota que saqué en matemáticas, antes de abandonarla, fue un notable, pero yo no sabía para qué servía. O sea, era bonito porque se desarrollaba, todo corría, era un proceso lógico, sí. Pero
un algoritmo para resolverla, seguro que lo sabías perfectamente. Pues me voy a escaquear con dos anécdotas, si me da tiempo, en los 30 segundos. La primera, que cuando yo le pregunto a mi profesora de matemáticas, una pregunta muy similar, pero con las derivadas, que yo ya sé hacer derivadas, todo, me salen todas, tal, pero ¿para qué sirve? Y ella me contestó, para hacer puentes. Yo la verdad me quedé muy tranquila. Dijo, bueno, pues mira, ahora exactamente no entiendo yo muy bien cómo esto se va a aplicar a hacer puentes, pero si las ecuaciones diferenciales al final entendí que servían para eso.
Ya.
Y también te puedo decir que no sé si explicaré bien cuál es la para qué sirven las integrales, pero que uno de los mayores halagos que me han dicho mis alumnos es que explicando las aplicaciones de la derivada me dijeron que les encantaba y que les molaba y que eso sí que estaba fenomenal.
Bueno.
Así que, a ver, a tu pregunta, las integrales sirven para calcular áreas, así en sencillo. Calcular áreas, pues, de lógicamente, de figuras geométricas que no son rectángulo, triángulo, etcétera, ¿no? A las que se le puede aplicar una fórmula.
Muy bien, pues ya sé para qué sirven. Porque hasta ahora no.
Entre otras múltiples, pero vamos, eso como la aplicación más sencilla y más directa de una integral.
Andrés Cabana, Sandra Zambadé, esperamos que mejoréis la forma de enseñar las matemáticas. Ya sabemos que vosotros las dais muy bien, pero sigue siendo haciendo falta que la gente sin especial habilidad como yo para estas cosas tengan una ayuda que les permita entender qué están haciendo. Andrés, Sandra, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.
Ah, pues ya estamos haciendo integrales y derivadas. Ya podemos bañarnos, ¿no?
Sí, claro que sí.
Ya tenemos hecha la digestión, ¿eh?
A mí me gustaban mucho las matemáticas.
Sí, pero ¿sabías tú para qué servían las integrales y las derivadas?
No, las hacía, pero no sabía para qué servían.
¿Y las matrices?
Tampoco.
¿Llegaste a matrices tú o no?
No, a matrices no.
Tú no llegaste.
Lo último que di en segundo de bachiller fueron las integrales.
Sí. Tú te quedaste cuando yo, ¿eh?
En lo básico, ¿no?
Sí, sí, muy básico, sí, sí. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Guardan las 2 horas antes de bañarse, las 2 horas de prevención, de precaución, no?
Mira, Marisa es de las mías. Dice que ella prefiere darse un par de paseos por la playa cuando termina de comer que esperar esas 2 horas sentada. Camino 6-7 kilómetros y se me pasa el tiempo volando.
6 o 7 kilómetros, claro. Después de caminar 6 o 7 kilómetros ya no te pasa nada.
Claro. Además, procuro ir por la orilla y así ya voy entrando en contacto con la temperatura del agua. 55 años haciendo esto y nunca he sufrido un corte de digestión.
No, claro, claro, claro. Ya, figúrate dónde le ha quedado el almuerzo, bueno, claro, a esta oyente después de hacer ese paseo.
Además coges color, sí, caminando por la
orilla.
Claro,
claro, claro. Sí. Si te pones...
Si hace sol, claro.
Si te pones una crema de protección de las tuyas de 100 o de 110, no coges color.
No,
de esas que te gustan a ti.
Que me encantan.
Sí, sí.
Mira, Manuel nos escribe desde la playa y dice, como mejor se hace la digestión es con una buena siesta a la sombra y con la radio de fondo.
Ahí sí que está bien informado Manuel, de fondo o no de fondo, en primer lugar. ¿Cierto? Tú, mira, este programa lo pones en una playa, enciende el transistor, si es que a alguien le quedan todavía transistores, enciende la aplicación móvil y se te arremolina la gente en torno a la sombrilla para escuchar a Cobian en la tarde de COPE.
No, pero sí que es verdad que nos enviáis muchas fotos desde la playa, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que... Pues,
no nos da nada envidia, ¿eh?
No, nada.
Nada. Aquí estamos, ¿eh?
No, claro que no. Pero mira y lo felices que hacemos a los que nos escuchan en la playa. Y acompañamos toda la tarde, Fernando.
Claro que
tú
sí.
Tú piénsalo así.
Bueno, la tarde de COPE, facebook.com, WhatsApp 607-150602. ¿Tú guardas las 2 horas antes de bañarte, después de comer, o eso ya quedó en el pasado? Esperamos tus mensajes.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Una orquesta un tanto peculiar, donde sus integrantes se juntan para tocar en unas fechas concretas cada año. De esa orquesta vamos a tener noticias en unos minutos. Son los integrantes de la Mahler Chamber Orquesta, aquí en la tarde de COPE.
Me enamoro en cada poro de tu piel y en la huella que va.